Buenos días desde Historia de España Podcast, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos. Nuestro podcast de hoy se va a centrar en el llamado contubernio de Múnich. Pero, ¿qué fue el contubernio de Múnich? Básicamente fue un acuerdo político suscrito por más de un centenar de personalidades políticas españolas, entre las que podemos destacar a Tierno Galván, Rodolfo Llopis o Gil Robles o Salvador de Madariaga, que a principios del mes de junio de 1962 se reunieron entre los días 5 y 8 de junio en la localidad alemana de Múnich, bajo el aliento del movimiento europeo. Esta era una plataforma creada en el año 1948 para impulsar la unificación europea. En este acuerdo venía a denunciarse la situación política que atravesaba por aquellos años España, inmersa en una dictadura de carácter personal y autoritaria como fue la del general Franco. La reunión quiso vincular el ingreso de España en el mercado común con un proceso de reforma política que pusiera fin al régimen dictatorial, pretensión esta que fue duramente criticada desde las instancias franquistas, calificando este acuerdo como el contubernio de Múnich, denominación con la que todavía hoy es conocida. La irritación del franquismo contra este acuerdo manifiesto de la oposición fue aún mayor por cuanto estaba interesada en ingresar en el mercado común y había efectuado contactos y conversaciones orientados a este fin. Veamos a continuación quiénes fueron los autores de dicho acuerdo, cuál fue el equilibrio de fuerzas que se dieron cita en Múnich y qué efectos causaron dentro y fuera de la España de principios de los años 60. Desde hacía años, la Asamblea del Movimiento Europeo venía celebrando reuniones anuales a las que concurrían españoles democristianos. Poca o ninguna trascendencia tuvieron aquellas reuniones hasta que llegó el año 1962. Este año fueron invitadas 118 personalidades, escogidas entre el centro-derecha y el centro-izquierda españoles. El espectro ideológico de los partidos congregados era en general moderado y mayoritariamente favorables a la restauración del régimen republicano. Muy significativamente, los comunistas y los anarquistas habían sido excluidos de la cita por presiones de Gil Robles y de Madariaga. Ninguno de los dos estaba a favor de admitir a fuerzas que por aquel entonces no diesen muestras inequívocas de adhesión a las democracias occidentales. Pese a estas convergencias, los reunidos en Múnich sostenían también grandes diferencias entre ellos. Una de ellas consistía en que Gil Robles concedía más importancia a la oposición interior, recordemos que Gil Robles era monárquico, mientras Madariaga otorgaba un papel relevante a la oposición exterior. Recordemos, por otro lado, que Madariaga era un exiliado republicano. Al final, el anfitrión europeo, Van Scheller, resolvió la controversia creando dos comisiones de trabajo, una denominada A, dirigida por Gil Robles, y la otra denominada B, dirigida por Madariaga. Ambas comisiones, trabajando por separado, alcanzaron un acuerdo en sus conclusiones generales que quedó plasmado en la resolución suscrita por todos los presentes y es conocido como el Manifiesto de Múnich. El texto plasmaba los escasos puntos de acuerdo de las fuerzas políticas reunidas en Múnich. Socialistas, republicanos y demócratas cristianos compartían un denominador común, la instauración de un sistema democrático en España. Esta premisa constituía condición sine qua non para el ingreso de cualquier país en el seno del mercado común y muy especialmente para el caso de la España franquista. Semejante objetivo representaba un proceso a seguir concretado en 5 puntos esenciales. En primer lugar, establecimiento de instituciones representativas y democráticas. En segundo lugar, implantación de los derechos humanos, sobre todo los de la libertad personal y de expresión, con suspensión de la censura gubernativa. En tercer lugar, reconocimiento de las diferentes comunidades, en alusión a Cataluña y el País Vasco. En cuarto lugar, respeto a las libertades sindicales y el derecho a la huelga. Y por último, organización de corrientes de opinión y de partidos políticos. Estos términos acusaban perfectamente el propósito de los opositores al régimen franquista. La defensa del establecimiento de una democracia en 1962 tenía algunas similitudes con el Pacto de San Sebastián de 1930, salvando lógicamente las naturales diferencias temporales. No se decía si la futura democracia sería una república o una monarquía, ni siquiera se fijaba un calendario para el proceso. Lo único que se afirmaba de este es que se llevaría a cabo de acuerdo con las normas de la prudencia política, con el ritmo más rápido que las circunstancias permitan, y bajo un pacto tácito de sinceridad y renuncia a la violencia. El acuerdo político de Múnich sintonizaba correctamente con los aires democráticos de los seis países que por entonces componían el mercado común europeo: Alemania, Francia, Italia y los tres países del Benelux, pero encerraba dos debilidades de importancia. En primer lugar, las enormes diferencias que separaban a los firmantes, y en segundo lugar, la extraordinaria falta de precisión y capacidad para ofrecer una sólida alternativa al régimen franquista. ¿Cuál fue la respuesta del régimen franquista al manifiesto? El franquismo, a través de sus medios de comunicación, básicamente la prensa del movimiento, reaccionó con virulencia a este acto de la oposición. Podía haberse limitado a silenciarlo, como hizo muchas veces con las huelgas o las protestas estudiantiles, pero esta vez se trataba de un hecho ejecutado desde el exterior y resultaba necesario ofrecer al interior y al exterior la opinión oficial del régimen. Los calificativos como traición o estupidez fueron los más blandos que se lanzaron contra el contubernio de Múnich. La teoría de la conspiración o contubernio, ya fuese judeo-masónica, comunista o el de Múnich, seguía siendo operativa para desacreditar todo lo contrario al sistema. ¿A qué se debía semejante escozor del régimen? No era una novedad el que la oposición hablara y cumpliera su deber. Lo novedoso, esta vez, era que lo habían hecho ante instancias comunitarias y pocos meses después de que el embajador español en Bruselas, Castilla, hubiera solicitado formalmente el ingreso de España en el mercado común en febrero del año de 1962. El contubernio de Múnich de alguna forma obstaculizaba el proceso de acercamiento hacia Europa en el que el franquismo estaba interesado durante estos años. Pocas semanas antes, el príncipe Juan Carlos había contraído matrimonio con Sofía de Grecia en Atenas, el 14 de mayo de 1962, con lo que comenzaba a planificarse la sucesión. En julio de 1969, Juan Carlos sería nombrado príncipe de España a través de un anuncio del general Franco. Incluso se estaban poniendo las bases de lo que sería el desarrollo económico de los años 60, los planes de desarrollo y la estructura del Estado, referéndum sobre la ley orgánica del Estado en diciembre de 1966. En este contexto de tímidos inicios de transformación, el acto de la oposición en Múnich fue juzgado como muy contraproducente. La respuesta de Franco no se hizo esperar. El 8 de junio firmaba un decreto por el cual declaraba suspenso el artículo 14 del fuero de los españoles por un plazo de 2 años. Recordemos que dicho artículo reconocía el derecho de los españoles a fijar su residencia libremente dentro del territorio español. La medida permitía controlar desde el Ministerio de la Gobernación los movimientos de los opositores. A los participantes en Múnich se les da escoger entre quedarse en el extranjero o ser deportados a las Islas Canarias. Unos elegirán la primera opción, caso de Gil Robles, que se quedó en París, u otros irán a Canarias, caso de Satrústegui y Miralles, que se fueron a Fuerteventura. Tamaña represión condujo a los propios firmantes de Múnich a dirigirse al cardenal primado justificando su actitud. Por otro lado, la Iglesia guardó un prudente silencio en este incidente, aunque parte de la misma estaba ya a favor del aperturismo político al calor del Concilio Vaticano II. Por lo demás, el régimen organizó manifestaciones falangistas y de adhesión a Franco, donde se gritaron las típicas consignas contrarias a los traidores, achacando el contubernio a una maniobra de los enemigos de España, aliados de masones y marxistas. Estas acciones se combinaron con la persistencia de la represión y, de hecho, al año siguiente sería ejecutado Julián Grimau, miembro del Comité Central del Partido Comunista, acusado de crímenes cometidos durante la guerra. En lo que sí hubo de esforzarse el régimen fue en desacreditar el Acuerdo de Múnich ante los dirigentes internacionales. Según los documentos custodiados en el archivo personal de Franco, los diplomáticos trabajaron a fondo para restablecer la imagen de España en el exterior. Buenos ejemplos fueron los embajadores Gómez Llano ante la Santa Sede, Antonio Garrigues ante los Estados Unidos y Araeliza ante Francia. Todos pensaron que lo mejor hubiera sido participar en la Asamblea del Movimiento Europeo para compensar la influencia de los opositores y, sucedido el incidente, al menos moderar la represión. En todo caso, el incidente de Múnich no dañó de manera irreversible la precaria posición de España en Europa. Por ejemplo, Cuvier de Murville, presidente de la Comunidad Europea, manifestó a Areilza que, pese a todo, Francia se hallaba profundamente interesada en los esfuerzos europeístas que el gobierno español persigue y sigue estando a su lado para ayudarle en su empresa en cuanto se abran las conversaciones para la Asociación de España al Mercado Común, que serán desde luego largas y complicadas. Pero tienen ustedes mucho tiempo por delante para irse preparando. Estas fueron las palabras de Cuvier de Murville. El 8 de junio de 1970 se firmó un acuerdo comercial preferente entre España y el mercado común y 15 años más tarde España sería miembro de esta comunidad. Desde España, Fraga, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.